Llamado para este lunes en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, con el objetivo de reorganizar el dispositivo social y operativo que deberá acompañar a las familias afectadas. La medida fue informada por el delegado presidencial regional Manuel Millones, quien explicó que la planificación heredada debió ser revisada por la salida de los funcionarios que estaban a cargo del acompañamiento social y por la solicitud municipal para liberar uno de los albergues considerados dentro del procedimiento. La autoridad señaló que la prioridad del procedimiento es el acompañamiento a las familias, por lo que este lunes 16 de marzo se realizará una reunión técnica con la nueva delegada de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, Carabineros de Chile, la Municipalidad, el Ministerio de Bienes Nacionales y otros servicios para redefinir el operativo y fijar un nuevo calendario. Así lo precisó el delegado.
Los funcionarios que tenían a cargo el tema social y el acompañamiento a la familia se fueron, y lo mismo que el encargado de la delegación regional. Lo más importante en este operativo es el acompañamiento a la familia, ante la reunión de coordinación primero con las nuevas autoridades, ¿ya? Porque obviamente si una nueva delegada, mañana participa el CERBIO, Bienes Nacionales, Desarrollo Social y Carabineros en esta reunión de coordinación.
Desde el asentamiento, el dirigente Gustavo Sepúlveda, habitante de la megatoma en el Cerro Centinela e integrante del movimiento de pobladores organizados, afirmó que no existió una notificación formal sobre la suspensión y que la comunidad conoció la decisión a través de la prensa. Aún así, señaló que existe disposición a participar en nuevas instancias de coordinación con la administración entrante, especialmente porque a su juicio, el proceso anterior quedó rodeado de cuestiones administrativos y judiciales.
De manera formal, no hay ningún aviso. Por prensa solo nos hemos enterado de que hay un ánimo por parte de la nueva administración de comenzar a coordinar. Termina el periodo anterior lleno de cuestionamiento. De hecho, se presentaron dos invalidaciones y un recurso administrativo. Hay un recurso de protección todavía vigente.
El dirigente sostuvo que actualmente siguen vigentes acciones legales que buscan revisar el procedimiento impulsado por la administración saliente, y advirtió que la principal demanda de las comunidades es no quedar excluidas de una eventual solución habitacional para el sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
8:02.
Intensas precipitaciones en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía han dejado anegamientos, inundaciones y cortes de suministro eléctrico. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que mañana firmará un decreto para que todos los ministerios recorten sus gastos. La oposición acusó un retroceso de los derechos sociales por parte del Ejecutivo, que planteó modificaciones a la gratuidad universitaria. La vocera Mara Cedini defendió el concepto gobierno de emergencia, asegurando que busca reflejar con claridad el momento que vive el país. Por cohecho reiterado y lavado de activos, el martes será reformalizada la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la trama bielorrusa. Tres jugadores de fútbol profesional fueron víctimas de una encerrona en Santiago.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
8:04.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 22 grados y la humedad alcanza el 33%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Ahora sigue la hora de la radio con Camila Jara. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? 20 horas con 5 minutos, comenzamos la hora de la radio con toda la energía de este día domingo 15 de marzo. Una jornada ya que ha ido bajando la temperatura acá en la región metropolitana. De hecho, hay viento, está para polerón. Y vamos a estar revisando también todo lo que ocurre en el sur de nuestro país, donde la lluvia ya se tomó todo el protagonismo. Vamos a revisar aquello. Pero antes, les quiero contar, queridos auditores, auditoras, que nos pueden escribir al más 569-9200-7888 para contarnos sus informaciones. Una auditora hace poquito nos envió ahí que anda en la ruta y hay tráfico. Bueno, nos pueden contar ahí al WhatsApp de la radio. Y también nos pueden llamar al 800-810-810, línea completamente gratuita para todos ustedes. Eso es lo más importante para nosotros, hacemos la radio juntos. 20 con 6 minutos, comenzamos escuchando a Los Bunkers. Llueve sobre la ciudad.
Voy caminando sin saber nada de ti. Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la
en la hora de la radio.
20 horas con 10 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Y les cuento por acá que nos están escribiendo ya. A ver, por acá nos escribe, hola Camila, 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 gracias por tu compañía. Acá también nos dicen, el Linares se largó el agua, la tiran con balde. Uf. También nos escriben por acá, qué rico escucharte, Camila. Oye, es que hay bueno, es que hay un auditor ahí que siempre me quiere, le voy a contar. A propósito de eso, que está acá Rodrigo de la Rosa, que no, está detrás del control. Y quien también, si llaman, les va a contestar al 800-810-810. Hay un auditor, Rodrigo Auditor, que siempre me está diciendo que me quiere postular a jurado de Olmué. ¡A qué ver! Yo me río y le digo que... No. Isabel, hola, estamos en Ruta 5 Sur, altura Pelequén, dirección norte. Hay un taco kilométrico, nos dice Isabel. A todos nuestros auditores que están también transitando por esta autopista, nos pueden ir contando también qué es lo que ocurre. En tanto, autopista central indica que Ruta 5 al norte, desde el kilómetro 3,5, sector Isabel Riquelme, hasta el kilómetro 1,6, avenida Mata, hay congestión por un vehículo detenido y, por favor, estar atentos a las condiciones del tránsito. Vamos a estar revisando todo aquello, pero también tenemos temas de conversación que son importantes para todos nosotros, para todos ustedes también, y tiene que ver con la capacitación para poder desempeñarse en gasfitería, electricidad, terminaciones, especializarse en pintura, entre otros oficios técnicos. Me refiero a Red Maestra, y para hablar sobre aquello estamos conectados a esta hora con María Paz Achurra, fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra. María Paz, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Camila, muy bien. Gracias por la invitación a conversar sobre este tema tan interesante.
Sí, muy interesante. Tiene que ver también con todo esto de los oficios, que de alguna u otra forma, María Paz, se han ido perdiendo también. Y estamos en un contexto de el mes de la mujer, esto a raíz del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos de qué se trata Red Maestra y a quiénes capacita.
Mira, Red Maestra nace en el año 2019 para formar a mujeres en los oficios técnicos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hoy día necesitamos urgentemente que las mujeres ingresen al mundo laboral los oficios tienen la capacidad de que tú puedes aprenderlos y trabajar ya sea de forma independiente o de forma formal contratada en una empresa. Y hoy día todos sabemos que los oficios técnicos están en una necesidad imperiosa, o sea, la falta de mano de obra técnica calificada en nuestro país y en otros países del mundo es abismante. O sea, hay una necesidad que hoy día es gigante, hay una oportunidad tremenda, y las mujeres normalmente lo hemos visto siempre como oficios masculinizados. Por lo tanto, hoy día lo que nos pasa es que muchas niñas y jóvenes, sobre todo en el país, no se imaginan y no se proyectan siendo tal vez una mujer gasitera, una mujer electricista, y eso hoy día es lo que estamos transformando. Hoy día con Red Maestra tenemos unos programas de formación integral donde capacitamos y enseñamos a las mujeres el oficio desde cero, o bien aquellas que ya saben, las ayudamos a formalizar, a certificar y a seguir obviamente aprendiendo, porque uno, como yo siempre digo, uno no termina nunca jamás de aprender hasta que se muere.
Así es, y bueno, hasta la fecha también han capacitado a más de 500 mujeres, todo esto a través de estos programas de formación, y están presentes en 5 regiones del país.
Así es, de a poquito lo que estamos haciendo, Camila, estamos provocando una gran red de mujeres técnico profesionales a lo largo de Chile, en estos rubros que, como te decía, son tan necesarios, pero que además generan buenos ingresos, y eso es lo que muchas veces las mujeres no se lo imaginan hasta que se profesionalizan y se certifican. Hoy día hemos llegado a la región de la Araucanía, hemos al Biobío, Antofagasta, Quinta Región, Santiago, y por supuesto queremos llegar a todas las regiones de Chile para que las mujeres nunca más se sientan solas cuando tienen esta necesidad o este interés de conocer y aprender un oficio de este tipo.
Estamos conversando con María Paz Achurra, fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra. María Paz, una consulta, ¿cuáles son los oficios más solicitados por mujeres en este momento? ¿La gasfitería, pintura? ¿Cuál es el más solicitado?
Nosotros en estos años ya con Red Maestra lo que hemos visto es que los oficios más demandados son aquellos que son esenciales. ¿Y a qué me refiero? La gasitería y la electricidad, primero, son oficios donde tú tienes responsabilidades civiles, por lo tanto, para trabajar tú tienes que estar certificada.
Claro.
Y eso también genera mayores ingresos.
¿Y todo esto va de la mano de la certificación también?
Por supuesto, sí. Ya. Porque en el fondo tú tienes responsabilidad civil, o sea, tú estás trabajando con gas y en el caso de la electricidad también tú puedes provocar, si tú haces mal un trabajo, hay consecuencias importantes. Entonces, hoy día hablamos de estos dos grandes oficios que las mujeres les permiten autonomía económica, pero también autonomía en sus roles, porque las mujeres hoy día, en este mundo que esperamos que sea de la corresponsabilidad y la equidad, nos vamos a demorar muchos años todavía en llegar a eso, y por lo tanto ahora tenemos la urgencia de que estas mujeres trabajen y ingresen al mundo laboral. Y los oficios les permiten esa autonomía. Tú puedes, en el fondo, congeniar tus diversos roles como mamá, cuidadora. Sí, tú puedes, en el fondo, mientras tus hijos están en el colegio, tú puedes salir a trabajar y en las tardes, por ejemplo, estar en tu casa. O muchas veces hay mujeres que hoy día que son gasistas o electricistas y que prefieren trabajar en horarios de emergencia porque esos son los horarios que ya tienen, no sé, a sus hijos acostados o hay otra persona que se puede hacer cargo de ellos y también generan mayores ingresos.
Claro, es muy interesante todo esto. ¿Y dónde podemos encontrar más información? En el caso de Conauditor, auditora que nos está escuchando a esta hora, diga, uy, lo quiero recomendar a alguien que probablemente está buscando también en qué emprender, es una muy buena opción.
Nosotros en el fondo tenemos nuestras redes sociales, que en el caso de Instagram es @redmaestracl, y si no, pueden acceder a nuestra página web www.redmaestra.cl, donde van a encontrar mucha información, pero hay un link donde tú puedes ingresar, dejar tus datos y si tú tienes algún interés por aprender o hacer reconversión laboral. Hoy día dentro de nuestra comunidad de más de 500 mujeres tenemos mujeres que tienen a veces estudios universitarios, pero que hoy día lamentablemente, como vemos en mucho de lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, hay ciertos trabajos que van a desaparecer. Entonces, sí. El oficio son oficios esenciales. Hoy día yo siempre digo, cuando a ti se te echa a perder un califón, cuando a ti no puedes prender la luz, esto es esencial. Por lo tanto, estos oficios no van a desaparecer jamás. Y en nuestra página web tú te inscribes y quedas dentro de nuestra base de datos. Entonces, cuando nosotros abrimos una convocatoria y tenemos la posibilidad de ejecutar un programa, justamente llamamos primero a toda nuestra base de datos que demostraron un interés específico sobre un oficio y luego obviamente abrimos la convocatoria en nuestras redes sociales.
María Paz, una consulta que es muy importante. ¿Todo esto es una capacitación que está destinada a mujeres de manera gratuita o hay que pagar?
Así es. Nosotros hoy trabajamos con las empresas privadas que por varias razones hoy también están provocando que en nuestro país haya más obra, mano de obra técnica. Y por lo tanto, para las mujeres son gratuitos. Nosotros solamente tienen que ser mayores de 18 años, no hay ninguna condición especial. Y en algunos casos sí, dependiendo de la empresa que nos auspicia, digamos, el programa. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, ahora que vamos a hacer un programa en Renca, solo para mujeres cuidadoras, del registro de mujeres cuidadoras de Renca. Yeah. Eso con una muestra de botón, ¿ah? Después tenemos otros programas que son abiertos y ahí no hay ningún requisito específico, nada más que querer aprender el oficio de la gasitería, que lo hacemos junto a Litigas, y en este vamos a abrir ahora esta semana la convocatoria en Maipú y en Antofagasta.
Perfecto, Red Maestra en Instagram y también la página web.
Así es, en la página web puedes encontrar más información, también ahí si tú están los links directos para nuestras redes sociales, pero lo más importante aquí es que las mujeres y en este ámbito de la sororidad le permitan a otras también conocer lo que es Red Maestra, porque Red Maestra finalmente no es solo capacitación, ¿eh, Cami? Esto es una comunidad de mujeres que además provoca que entre ellas mismas aprendan, se ayudan, compartan trabajo, se presten herramientas. Hoy día la comunidad Red Maestra es una comunidad que ofrece beneficios múltiples, pero que también las apoya y las sostiene en este camino que a veces es un poco masculinizado, que ingresar al mundo de la construcción muchas veces también es difícil hacerlo sola, pero cuando tú tienes otras compañeras que ya pasaron, que tienen mucho más experiencia que tú, esas, ellas en el fondo te apoyan y te ayudan, te dan tips, te aconsejan, y eso es muy bonito. Lo que hoy día estamos provocando en Red Maestra, más allá de cualquier capacitación, es una gran red de mujeres técnico-profesionales.
Buenísimo. Yo estoy revisando también acá la página, redmaestra.cl, y hay una sección que ustedes tienen que está destinada a los testimonios, y está muy bonito. Bueno, acá hay distintas mujeres que dan a conocer finalmente cómo es la experiencia que han tenido en estas capacitaciones, estos cursos. Estoy leyendo por acá, por ejemplo, Claudia Sepúlveda dice: la mejor forma de responder a prejuicios es con hechos, preparándome bien y haciendo el trabajo con seguridad. Que finalmente, claro, es parte de lo que ustedes hacen, entregar herramientas y empoderar a mujeres, muy bien como tú lo decías, en esta comunidad Red Maestra.
Así es, Cami, porque lo que más necesitamos es que las mujeres se atrevan, se visibilicen su trabajo, porque lo que queremos más que nada es que las niñas y jóvenes de este país tengan mujeres referentes, tengan mujeres líderes en estos oficios que les permitan mirar a futuro y decir: yo también quiero ser una maestra gafitera, o yo también quiero ser una maestra pintora. Y para eso hoy día estamos empoderando a las mujeres de nuestra comunidad a que hagan el llamado, a que salgan a mostrar su trabajo. Muchas de ellas son grandes mujeres profesionales que han formado sus propias empresas y hoy le están dando trabajo a otras mujeres.
Entonces, así es.
Esto es más allá de hoy día solo generar buenos ingresos para ellas, sino que es que cambiemos como sociedad los paradigmas y mostremos a las niñas de este país que aquí hay una tremenda oportunidad de trabajar en terreno. Los trabajos de los oficios tienen un montón de beneficios para quienes muchas veces no somos para estar detrás de un escritorio, como digo.
Sí.
Nos gusta estar en terreno, nos gusta compartir con las personas, y sobre todo, al pensar tú en que son oficios esenciales, el bienestar de las personas está muchas veces en la mano de estas maestras. En que en una casa las cosas funcionen, el habitar un espacio que esté bien adecuado, y sobre todo, más allá de todo, es la seguridad y la educación de la población sobre materias tan a veces que son difíciles, como es el gas y la electricidad.
Sí, entonces, de todas maneras. Sería ideal, porque estas son cosas también que se de alguna forma antes se enseñaban incluso en los colegios, y eso también se ha ido dejando de lado, lo que no significa que eso sea menos importante, como dices tú.
Sí, lamentablemente, claro, durante muchos años estos oficios fueron como que se fueron dejando de lado, porque se entiende, todos en mi fondo mirábamos hacia la formación universitaria, pero hoy estamos volviendo a los orígenes, y hoy día lo vemos en otros países donde una persona que tiene su empresa de mantención o de gasitería le va tan bien como un abogado o como un médico. Yo
claro.
Creo que hoy día tenemos que relevar y profesionalizar los oficios, y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y sobre todo nos pasa a veces lo que vemos en Red Maestra: muchas niñas que están hoy día en liceos técnicos y que estudian un oficio, cuando salen en cuarto medio quedan solas, y se pierde toda esa capacidad que ellas tenían de poder haber, desde cuarto medio, haber accedido inmediatamente a trabajos.
Claro, de todas maneras.
Entonces necesitamos, mira, yo creo que tenemos que volver a decir que todos, absolutamente todos, deberíamos al menos salir con un oficio del colegio.
Sería maravilloso, todos. Sería pero espectacular. Sí. Bueno, ahí también la tarea a que nos entre ese bichito de querer aprender algo nuevo, siempre no está de más. Siempre es bueno aprender algo nuevo, y sobre todo que tenga relación con estos oficios que, bueno, finalmente nos pueden salvar en apuros.
Y los oficios que están por venir, Cami, porque piensa tú todo lo que hace años atrás no nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, la panelería fotovoltaica, hoy día se requiere mucha mano de obra en este país para instalar, en el fondo, todo lo que estamos viendo en temas de climatización, de recursos renovables, de todo lo que es el mundo de la energía, por ejemplo. Hoy día también uno ve los grandes centros de data que requieren, en el fondo, este tipo de enfriamiento. Bueno, ahí se va a requerir muchos gafeteros y muchos electricistas. Y ya lo dijo un personaje en Estados Unidos: los próximos millonarios en Estados Unidos van a ser gafitas y electricistas.
Sí.
Hay una noticia bien increíble que
son
redes.
María sí. Paz, por lo mismo vamos a quedar atentos a todas las novedades que ustedes tengan en Red Maestra. Quiero agradecer tu tiempo con nosotros para conversar, para contarnos acerca de todas estas capacitaciones que ustedes ofrecen de manera gratuita. Y nada, pues vamos a estar, como decía, atenta a todas las nuevas capacitaciones que vayan surgiendo, nuevos oficios. Desde ya hay muchas personas que están interesadas en el WhatsApp. Y repito, redmaestra.cl.
Así es, y le agradecemos todo el apoyo, ayúdennos a visibilizar a estas grandes mujeres maestras hoy, y encantada de que más mujeres se suben. Tal vez muchas de ellas desde pequeñitas no las dejaron a estudiar este oficio porque eran muy masculinizados. Bueno, hoy está la oportunidad, no importa la edad que tengas, no importa si hoy día tú dices, no, que yo ya tengo 50 años, bueno, hoy día vamos a vivir 100, entonces es el momento tal vez para también hacer una reconversión laboral y explorar en el mundo de los oficios una alternativa de trabajo y de ingresos y autonomía económica.
Buenísimo, María Pasachurra, fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra. Que tenga una excelente noche.
Gracias, Camila. Buena semana para todos.
Muchas gracias, igualmente. 20:25. Nos separamos un momento con música, ¿cierto? Sí, música. Aprovechemos el tiro. Jack Johnson, Upside Down.
Spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Can't do everything, well I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature. Song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be?
Siempre te informamos a tiempo. Estás en La Hora de la Radio.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
¿Te Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Quién es?
Mercado Libre.
Y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Donde te encuentres, escuchamos tu voz. La hora de la radio. en la radio con Camila Jara.
Buenas noches, Radio Vivo. Vivo, una consulta. ¿Cuándo va a empezar la restricción vehicular aquí en Santiago este año 2026? Si me pueden ayudar, por favor. Mi vehículo termina en 3. Gracias.
Mira, buena pregunta, y se ha repetido harto, nos han escrito, nos han llamado preguntando cuándo va a empezar la restricción vehicular, y les voy a contar que cada año la restricción vehicular entra en vigencia el 1 de mayo. Así que falta harto, pero está bien que estén preocupados. Esta medida rige, recordemos, entre lunes y viernes, con excepción de los días feriados, y en ese contexto el primer día que la medida se va a aplicar va a ser el lunes 4 de mayo. El horario de la restricción vehicular es entre las 7:30 y las 21 horas, pero cabe señalar también que las autoridades próximamente van a publicar un calendario para que ustedes puedan ver y cuál es el vehículo que va a tener afectada su movilidad cada día, dependiendo del último número de la placa. Así que ahí está la información. Atentos también a todos los que nos escriben al WhatsApp de la radio, más 569-9207888. Vamos a cambiar de tema cuando son las 20 horas con 35 minutos. Y un tema que es muy importante, que tiene que ver con la salud mental, tiene que ver también con las personas que trabajan, trabajadores de la salud, y por supuesto también hay una conexión que lo conversábamos igual acerca de los adultos mayores y cuidadores en el fin, en general. ¿Quién cuida a quién? Es una de las preguntas que Isidora se hace, Isidora Pasarín Avendaño, ¿cierto? Psicóloga clínica especializada en violencia, género y diversidad. ¿Quién está también acá acompañándonos con Belén Riveros? Bueno, el mismo cargo, ¿cierto? Psicóloga especializada en violencia, género y diversidad. Para hablar acerca de este tema, bienvenidas chicas, ¿cómo están?
Gracias. Gracias Camila por la invitación. La verdad es que estamos muy contentas de estar acá y hablar de este temazo que creo que necesita más visibilidad.
Así es. Bueno, cuando decimos quién cuida a quién, parece ser una pregunta que es muy simple, ¿cierto? Pero que revela una realidad hoy día que es poco visible, porque muchos profesionales de la salud trabajan diariamente acompañando incluso a familias de dolor, violencia, traumas, pero pocas veces existen espacios para poder hablar del impacto emocional que este trabajo genera en ellos. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de ustedes en hacer visible esta problemática?
Bueno, la pregunta principal que tenemos nosotras es ¿quién cuida a quienes cuidan? Ya que tiene que ver básicamente, claro, con todos estos profesionales y estos equipos que están expuestos día tras día. Estoy pensando, por ejemplo, en un médico de la UCI, ya equipos también que trabajan en oncología, nosotras mismas que trabajamos salud mental. Por lo tanto, es un impacto que es bien micro, que no se nota tanto, que uno lo va normalizando en el día a día, en la práctica, porque finalmente es como lo que toca, ¿cierto? Es tu trabajo.
Sí, claro.
Por lo tanto, es una pregunta que incomoda mucho al principio y que generalmente a las personas les cuesta llegar a ese punto de pensarse a sí misma, decir como, bueno, ¿qué me está pasando? Como detenerme un poco, porque mi trabajo me exige un montón, por ejemplo, y darme cuenta cómo esto me está afectando en el día a día.
Bueno, y es una también un tema que empezó a nacer y a hacerse aún mucho más visible durante la pandemia.
Sí.
Cuando, bueno, fueron las personas que trabajaban en el área de la salud, totalmente, la primera línea, como le decían en ese momento, que estaban full trabajando para poder cuidar a todas estas personas que estaban contagiadas de COVID-19, uh-huh, y que empezó entonces, además de este problema del virus, a surgir esta otra problemática que es ¿quiénes están cuidando a nuestros trabajadores del área de la salud?
Exacto.
Así es. Ahí puedo agregar un otro
grupo, por supuesto, sí,
quizás que podemos identificar a los cuidadores de adulto mayor, de enfermo, ¿cierto? También a los del área de la salud, pero también existe otro grupo que tiene que ver con los equipos que trabajan, por ejemplo, en residencias juveniles, en residencias que acogen a mujeres víctimas de violencia, que son equipos psicosociales, y que se ven enfrentados día a día a no solamente problemáticas de salud mental que abundan un montón, sino también a historias de violencia, sí, a mucho trauma. Entonces esos también están como full expuestos a eso diariamente.
En ese contexto, ¿qué tipo de impacto emocional genera este trabajo en quienes lo realizan? ¿Cómo lo podemos identificar también?
Ahí existen tres posibles como líneas quizás como diagnósticas. Por una parte tenemos lo que es la fatiga por compasión. Se da mucho en el personal de salud, en psicólogos, en médicos, que viene de directamente de yo ya estoy cansada de ponerme siempre en el lugar del otro y ya claro. Se empieza a ver como que ya me da un poquito lo mismo. Empieza a ver un poquito más de indiferencia. También tenemos el síndrome del cuidador, que viene bien de la mano con ya estoy cansada también de tener que cuidar a un otro y de olvidarme de mí. Y también, por otro lado, tenemos el trauma vicario, que se puede ver más en los equipos psicosociales, por ejemplo, que sí acompañan historias de mucha violencia, mucha vulneración y muchos tipos de trauma, que por tanto detalle y por tanto acompañar este dolor, termino yo desarrollando un tipo de trauma a raíz de eso.
Claro, ahí como para complementar, el trauma vicario también se conoce como estrés postraumático secundario. Que es muy loco, por decirlo así, porque finalmente las personas creen que solamente escuchando no les va a impactar nada. Es verdad que quizás yo no estuve en esa situación traumática, no estuve en esa zona de emergencia, pero a través del relato, simplemente, y todo lo que evoca ese relato, porque no un relato pausado, ¿cierto? Un relato con mucha emoción, física, emocional. Finalmente, cómo yo absorbo eso es algo que es sumamente nocivo, súper dañino. Entonces,
me viene a la cabeza de inmediato algunas preguntas, sí. Por supuesto, que probablemente quizás respondieron alguna un poco en parte a lo que voy a preguntar, pero ¿cómo o qué señales tiene que mostrar una persona que cuida, que está dándome señales de que tiene que ser cuidado? No sé si se entiende. ¿Cómo yo como familiar o como pareja incluso, o hija, sobrino, etcétera, me doy cuenta que tal persona necesita ayuda y esa persona quizás no se está dando cuenta? Creo que eso es muy común.
Sí, pero igual hay un contexto que es más complejo de repente en las personas cuidadoras, que se repite mucho, es que también están muy aisladas socialmente. Muchas veces son mujeres cuidadoras, que son las que más cuidan a nivel de género, ¿cierto? Que están muy solas, ya que están solamente quizás con las personas que están cuidando, por lo tanto es difícil que ellas puedan tener acceso quizás a otros familiares, otros amigos, vecinos, por ejemplo, porque no se exponen tanto al exterior, ¿ya? En caso de que así sea, hay síntomas que son clave de identificar, ya que tiene que ver con la ansiedad, la pérdida de sueño, ¿cierto? Se dice que las personas cuidadoras pueden dormir menos de 6 horas, problema en el apetito, desarrollo de enfermedades crónicas, también dolores de cabeza, colon irritable, todo lo que tenga que ver con lo psicosomático, ¿ya? Y también es súper importante identificar cómo esta persona se está un poco comunicando con el mundo exterior, ya que muchas veces no lo hace. Entonces ahí, en ese sentido, hay que estar como pendiente si esta persona tiene otra actividad aparte de cuidar, porque claro, muchas veces no existe.
No.
Ya, y cuando salen estas personas cuidadoras y, por ejemplo, se pueden dar un recreo, ir a alguna parte, caminar, su mente tampoco les permite disfrutar.
No, hay están un todo el rato, claro, preocupados de la persona que quedó en casa,
exacto,
etcétera. Viéndolo de manera también macro, no sé ahí si me pueden opinar sobre esto. ¿Cómo creen que hemos avanzado en esta materia en nuestro país? ¿Hay algunos avances relacionados con cuidadores, cuidadoras, con personas enfermas, no solamente adultos mayores, etcétera? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que en materia de las personas que cuidan adultos mayores y enfermos, claro, en este momento se está avanzando. El otro día lo estuve leyendo más a detalle y, por ejemplo, el tema de poder sacar la credencial, eso va a permitir poder tener atención preferencial en los SFAM, en los consultorios, pensando que también tu tiempo va directamente relacionado con la vida o la salud de un tercero.
Claro.
¿Cierto? Y también el hecho de que es preventivo, en el sentido de que si yo cuido a una persona cuidadora, estoy previniendo tener un enfermo crónico más, por cuidar, más en el futuro.
Claro, o sea, si ya hay una persona que está probablemente enferma y es totalmente dependiente del cuidador, la idea es que no se nos enferme el cuidador.
Claro, claro.
Sino que va a pasar, ¿quién se va a hacer cargo? Es claro, es como una bola de nieve que si no se ataca desde la raíz, no se puede llegar a un objetivo más allá, que en el fin también es que tengan una mejor calidad de vida.
Exacto, exacto.
También, según lo que estuve viendo, se van a instalar como espacios de relevo, por ejemplo, donde yo voy a poder contar con ayuda de aseo, de cuidados, o también como hospitales de día, pero que no son hospitales, que voy a poder dejar a esta persona durante la jornada y yo poder dedicarme o a trabajar o a dedicarme a mí durante ese día.
Ustedes también trabajan en Núcleo Violeta.
Sí. Uh-huh.
Si nos pueden contar ahí también de qué se trata. Y entiendo también que han creado ahí los grupos de prácticas reflexivas, que uh-huh. también tiene que ver con un espacio para poder conversar acerca de este tema.
Sí, mira, Núcleo Violeta es una consultora que se dedica al bienestar organizacional, la salud mental. Nuestro enfoque también es la perspectiva de género. Ya hablamos por la equidad de género, por lo tanto eso es algo que está como muy dentro de nuestras bases. Ahora los grupos reflexivos de práctica reflexiva tienen que ver con cuidado profesional. Nos dirigimos a equipos específicos, por ejemplo, imaginemos un equipo de un hospital, de una UCI, ya donde finalmente se junta un grupito pequeño para repensar la práctica de otra manera. Ya no tiene que ver con estar en el día a día resolviendo, ¿cierto? Porque es un ambiente que finalmente genera mucha sensación de estrés crónico, de estar totalmente pendiente, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que correr, ¿cierto? Porque me están llamando. Entonces, finalmente es un tiempo que eso se pausa, que puedo hablar de otra cosa, puedo realmente detenerme y sentir qué me está pasando con esto. Y la idea de esto también es hacerlo con otros compañeros, con el equipo, porque muchas veces esto no se habla en el equipo. Yo trabajo, por ejemplo, en mi consulta con muchas enfermeras y enfermeros, y eso es algo que me cuentan que no existe en la conversación cotidiana. Simplemente se habla en terapia. Entonces, parte de nuestro objetivo es decir que este cuidado no tiene que ser individual.
Uh-huh. Y que sea también de un cuidado, una responsabilidad institucional. ¿Igual?
Exacto.
Totalmente.
Institucional y comunitaria, eso es lo que buscamos. Hay un concepto que se habla mucho que es el autocuidado. Ya, como yo me cuido a mí misma para prevenir ciertos episodios de estrés, de ansiedad, depresión, etcétera. Lo que queremos instalar nosotras es el co-cuidado. Cuidarnos entre todos, finalmente. Ser un soporte también para el compañero, la compañera, la otra persona que quizás está viviendo lo mismo que yo, está sintiendo lo mismo que yo, y no lo dice quizás por vergüenza.
Claro. Uh-huh. Es que el tema de la salud mental también, volviendo a la pandemia, empezó a tomar fuerza ahí recién.
Exacto.
Antes era muy tabú el querer hablar acerca de cómo me siento, de los sentimientos, emociones, etcétera. Y yo creo que ahí se abrió esa ventana para ahora también preocuparnos de las personas que están cuidando a nuestros seres queridos finalmente. Uh-huh. Hay una auditora, Ingrid, que nos escribe al WhatsApp de la radio y dice, hace un comentario, dice, también el personal que trabaja en cuidados paliativos uh-huh. en los hospitales, sí. donde los pacientes son todos con cáncer y muchos terminal, donde uh-huh. muchas veces hay situaciones que son dramáticas, uh-huh. nos dice Ingrid.
De hecho, ahí, por ejemplo, creo que algo que se olvida es la carga ética. Harto se habla quizás de la empatía que hay que tener, del cuidado, del desgaste, pero poco a lo mejor se hace referencia a la cantidad de decisiones éticas que hay que estar tomando constantemente, sobre todo en las unidades críticas.
Claro, difícil.
Y eso también. Mm.
Porque sí. lo más probable tienen que ver con la vida de una persona.
Totalmente.
Decisiones
Exacto.
de ese tipo.
Uh-huh. Y también equipos que se enfrentan a la muerte todo el tiempo. Pacientes que fallecen. Eso sí. también es algo que no está de cierta manera como controlado institucionalmente, es algo que se normaliza, ¿cierto? Como, okay, tenemos que seguir, ¿cierto?
Hay es muy fuerte.
Es muy fuerte. Claro, entonces proponemos un periodo y un tiempo para detenernos a realmente pensar eso, porque nos impacta todo. Creo que es súper quizás inocente pensar que el acompañar todos estos casos no me va a afectar en absoluto.
No, imposible.
Imposible.
Sobre Exacto. todo bajo la bandera de la vocación.
De la vocax. Uh-huh.
Mira, acá hay otra auditora que nos cuenta un poco su testimonio, Pilar. Uh-huh. Dice, hola, buenas noches, cuidé a mi hermana en pandemia, me quedaba en la noche, tenía ella cáncer de hígado, y estuve como un mes con ella hasta que falleció, y me quedé con trastorno del sueño. Uh-huh. Y duermo muy poco y paso con dolores de cabeza. Saludos, Pilar de Curicó, que nos está escuchando muy atentamente. Bueno, es que justamente genera un tipo de trauma también, el estar constantemente dedicándole la vida a una persona, y uno lo hace también, me imagino que Pilar lo hizo también porque amaba a su hermana. Finalmente, ¿qué más se puede hacer en ese caso? O sea, hay que hacerlo nomás.
Sí, eso puede ser una problemática, ¿cierto? De como la cosa más moral, porque tenemos este grupo de profesionales que lo hace por la vocación, no porque es lo que estudiaron y los que hay que trabajar, o
claro.
algo mucho más simple y crudo, que es, me tengo que ganar la vida, ¿cierto? Pero los cuidadores de familiares, de pareja, etcétera, finalmente está esta cosa de que lo hago por amor. Pero que lo haga por amor no significa que ame hacer eso todo el tiempo.
No tiene relación.
No tiene relación, claro, en absoluto.
O sea, es porque, a ver, es que no quiero que suene como que yo te digo, lo hago por amor, pero no amo hacerlo. pero como ahí hay una disyuntiva, porque uno dice
sí,
no sé si será que de repente sienten culpa también por
totalmente,
el sentirse cansados.
Sí, ¿no? Totalmente, el eso... sentir que no pueden. Ya, y finalmente es algo diario, porque también haciendo la comparativa, los equipos tienen vacaciones, trabajan en una jornada por turnos, quizá una jornada laboral de 8 a 5, pero los cuidados en la casa son 24/7.
Claro.
No hay vacaciones, no hay ningún tiempo para desconexión. Por lo tanto, ahí lo que nos habla Pilar, gracias también por tu testimonio, es algo que se ve mucho, como trastornos del sueño que quedan después de un periodo largo, prolongado de cuidado, finalmente, que tiene que ver con la hipervigilancia. O sea, una persona que cuida a otra persona no duerme bien, o no duerme en absoluto, duerme muy cortado, porque estoy pensando constantemente que le puede pasar algo a esa persona que estoy cuidando, por lo tanto no me puedo quedar dormida.
¿Puedo agregar algo?
Por supuesto.
Que también no olvidar que el cuidar a otro sí es un trabajo. Y es un trabajo, exacto, muchas veces, y la mayoría de las veces, no remunerado o muy precarizado. Entonces, quisiera mencionar un concepto que me llamó la atención hace un tiempito que lo leí, que es el cuidatoriado. Y el cuidatoriado, según la autora que lo plantea, hace referencia a una nueva clase social, donde esta clase social vendría a ser este sector de la sociedad que subvenciona, entre comillas, al Estado como debido a la labor de cuidado que tiene, que es o precarizado o gratis, finalmente.
Claro, gratis.
Entonces es una forma, de hecho le mencionaba ahí como la cartera o la bolsa de ahorro del Estado por prestar estos servicios de manera gratuita. Y si uno lo ve así, es como...
fuerte.
Uh-huh.
Sí. Hace falta avanzar en muchas cosas.
Sí.
Chicas, no sé si quieren agregar algo más también. ¿Qué le gustaría también decirle a las personas que nos están escuchando sobre este tema? Que sienten probablemente algún agotamiento emocional, pero necesitan también alguien que los escuche.
Sí. Sí, a mí me gustaría dejar el mensaje a las personas cuidadoras que nos estén escuchando, que se sientan identificadas, aunque sea lo más mínimo de lo que estamos hablando, que hablen. Suena muy redundante, pero que se acerquen a una persona, quizás que sea de la familia, que esté más cercana y que diga, realmente estoy cansada, necesito ayuda, necesito delegar. Muchas veces también a las personas cuidadoras les cuesta eso, ya, porque finalmente es como la sensación de que no, porque yo lo voy a hacer mejor.
Claro.
Ya, por lo tanto,
bueno, les cuesta, confianza.
Exacto. Entonces les cuesta delegar ciertas tareas y es algo súper necesario que yo les recomiendo realmente que lo hagan, porque es una forma también de sacar estas tareas cotidianas que son de repente como de mucho tiempo y de mucha carga, que finalmente nadie puede solo, ni puede sola.
De todas maneras. Belén, no sé si quieres agregar algo también.
Sí, ahí también mencionar de que este es un mensaje para todos y todas. O sea, creo que si bien el gran porcentaje que se dedica a estas labores son mujeres, no es menor tampoco el porcentaje que son hombres que también se llevan la mochila del cuidado de familias, de hijos, de esposas que a lo mejor están bajo su cuidado por enfermedad, cuidados paliativos, lo que sea. Pero claro, esto es una... lo que se busca, creo yo, es que estas labores de cuidado recaigan en mujeres, hombres, la comunidad y el Estado. O sea, es algo colaborativo realmente entre todos.
Buenísimo. Me encantó poder tener este espacio para poder hablar acerca de este tema y visibilizarlo, que finalmente también es el objetivo de ustedes. Isidora Pasarina Bendaño, psicóloga clínica especializada en violencia, género y diversidad, junto también a Belén Rivero, directora, Isidora, tú eres directora de Alianza y Sostenibilidad de Núcleo Violeta.
Sí, exacto.
Ambas también trabajan en la misma institución.
Sí, somos cofundadoras.
¿Página web?
Sí, eso quería decir justamente, gracias Camila. Página web, nucleovioleta.com, y nuestro mail es contacto@nucleovioleta.com. También nos pueden escribir con dudas, con impresiones, me encantaría también escucharla, el tiempo fue cortito, así que...
Pasó volando,
sí, pero feliz también de poder tener, darle ese espacio a ustedes.
No, muchas gracias a ustedes, chicas, y que tengan una excelente noche. Que estén muy bien.
Gracias. Gracias, buenas noches.
Chao. 20:53, nos vamos a la música. Mark Ronson con Amy Winehouse, Valerie.
Just stop coming.
across the border.
Siempre te informamos a tiempo. Estás en La Hora de la Radio.
20 horas con 57 minutos. Estamos haciendo La Hora de la Radio y les cuento que desde hace 10 minutos aproximadamente Metro de Santiago informó que hay servicio disponible en línea 2 desde Vespucio Norte hasta Einstein y Los Héroes a Hospital El Pino, esto por una persona en la vía. Seguimos revisando también información. Senapred da a conocer un monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O'Higgins y Aysén, que está en este momento en curso. Estamos revisando qué indica. Bueno, a ver, las novedades que tiene este informe es el siguiente, que de acuerdo con la información del sistema frontal que se desarrolla, se reportan antecedentes y novedades. En O'Higgins se mantiene una situación meteorológica de cielo nublado, Maule cubierto y precipitaciones, Ñuble, precipitaciones y viento. La Araucanía, nubosidad parcial, lo mismo en Los Ríos. Los Lagos, nublado, variando nubosidad parcial. Y también Aysén, nublado. Vamos a estar revisando toda esta información. ¡Auch! Y también leyendo sus mensajes al más 569-9200-7888, tal como lo va a sacar nuestro auditor, auditora Marjorie, que nos dice: está con el peaje Las Vegas, ruta 5, norte, porque dejaron 3 peajes de ida y 3 de vuelta. A los otros le dieron libre, nos dice ahí nuestra querida auditora. Nosotros nos separamos un momento porque ya viene el informador con Andrea Sepúlveda.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 569-9200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Escucha Bio Bio y descubre por qué.